aquí tenemos el segundo ejemplo de un obrero siendo encomendado a la obra del Señor. Se trata del caso muy conocido del joven Timoteo. Es probable que para algunos la consideración del caso de Bernabé y de Saulo podría ser un ejemplo especial, un poco lejano a nuestra experiencia. Pero aquí, en el caso de Timoteo, tenemos un ejemplo más cercano y que sirve y podría servir como referencia por si hay algún varón, y aquí tenemos que agregar alguna hermana, porque también es posible que hermanas puedan ser encomendadas a la obra del Señor, hermanas muy fieles, hermanas muy consagradas y que también son verdaderas estudiantes de la palabra y que con su vida son ejemplo, especialmente para señoritas, para hermanas jóvenes. De hecho, aquí en Chile, la mayoría sabe, hay dos hermanas dedicadas a la obra del Señor a tiempo completo, una hermana aquí en Talca, una hermana en San Felipe, apenas dos hermanas. Uno se pregunta, ¿no habrá más? ¿Acaso el Señor no querrá levantar en Chile, en nuestro país, a otras hermanas para que dediquen todo su tiempo a la obra del Señor? ¿Y cuántos obreros hay en nuestro país? ¿Cuántos obreros nativos? Obreros que el Señor ha levantado de entre el pueblo de Dios aquí en Chile para dedicarse a esta noble tarea. Bueno, para los que tienen interés, para algunos que podrían estar pensando que sirvan estos mensajes para que averigüen si el anhelo que hay en su corazón corresponde a la voluntad del Señor y está de acuerdo, lo principal, está de acuerdo a lo que la palabra enseña. Es muy claro que no todos podrán llegar a ser misioneros. Son pocos, seleccionados, escogidos, porque como la palabra enseña, Dios escoge y llama de su pueblo a los mejores, como lo vamos a ver a continuación en este estudio. Porque el Señor quiere usarte a ti allí donde estás. Hay jóvenes que están estudiando, hay señoritas que están estudiando, hay jóvenes que están estudiando. El Señor te quiere en el colegio, te quiere en la escuela, te quiere en la universidad, para que seas una luz y para que por tu testimonio otros jóvenes sean ganados para el Señor. El hermano que está trabajando, el Señor te quiere en tu trabajo, quiere que seas un testimonio de tus compañeros, un buen ejemplo para tus jefes, que todos te conozcan como un creyente fiel, un trabajador responsable, y como resultado de tu testimonio alcances a los que están a tu alrededor para el Señor. Difícilmente un misionero, un obrero trabajando a tiempo completo podría llegar a tu colegio, podría llegar a tu trabajo, es tarea tuya. Y el Señor utiliza a cada uno en el lugar en que está y en la esfera para lo cual ha sido llamado. Versículo 1. Después llegó a ver el medianista y he aquí, había allí cierto discípulo. La idea aquí, la manera en que está escrito, es que el apóstol Pablo hizo un gran descubrimiento como resultado de su visita a la asamblea en Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Muy rápidamente los ojos del apóstol, que tenía gran discernimiento, se fijaron en este joven. Un joven muy dotado, un joven muy responsable, un joven muy trabajador, un joven muy servicial. Era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. A pesar de ello, Timoteo se mantuvo firme en lo que aprendió de su madre Eunice y de su abuela Lóida, hasta el punto que desde la niñez aprendió las sagradas escrituras que le hicieron sabio para la salvación. Y qué interesante lo del versículo 2. Yo dije ayer que en Timoteo especialmente encontramos los grandes requisitos para la consideración de aquel que desea ser encomendado y para la consideración de los hermanos, principalmente los ancianos, que estarán involucrados en tal encomendación. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quinto Pablo, que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Versículo 5, el resultado. Interesante que en ambos casos se destacan los resultados de una encomendación, una verdadera encomendación. Un obrero encomendado, de acuerdo a la voluntad de Dios, trae resultados en beneficio del pueblo de Dios y para la gloria del Señor. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. ¿Cuál es el primer requisito destacado en Timoteo? Yo creo que este primer requisito está en lo que se dice de él la primera vez que aparece en las Escrituras. Vuelvo a la ley de la primera mención, que destaca la característica más relevante en el personaje a estudiar. Y dice de Timoteo, en el versículo 16, dice que había allí cierto discípulo. Este es el punto de partida. Uno que desea ser encomendado debe ser realmente un verdadero discípulo del Señor. Un discípulo es un aprendiz, es uno que aprende del Señor, aprende para seguir al Señor, y siguiendo al Señor, su mayor anhelo es ser como su Señor. Y estas características se destacaban en Timoteo. Timoteo era un verdadero discípulo, era uno cuyo corazón estaba lleno del Señor y cuyo corazón estaba lleno de la palabra del Señor. Uno que crecía en el conocimiento de la palabra del Señor y en el conocimiento de la persona del Señor. Uno en cuyo corazón el amor de Cristo le constreñía, le impulsaba para servirle donde quiera estaba. Era uno que estaba muy activo en dos asambleas vecinas, tanto en la asamblea en Mistra, a la asamblea que pertenecía, como a la asamblea vecina en Iconio. Aquí eres tú, hermano, hermana, un verdadero discípulo del Señor. Puede ser realmente catalogado como uno que está siguiendo muy de cerca la pisada del Maestro, como uno que está creciendo en el conocimiento del Señor, uno que está aprendiendo de la palabra del Señor, y en la medida que aprende, la aplica en forma práctica en su vida. El otro requisito tiene que ver con el versículo 2. ¿Cuán importante el testimonio? Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. El testimonio se refiere a la conducta, el comportamiento del creyente donde quiera que esté. ¿Qué tremendo obstáculo del doble estándar? ¿Qué tremendo problema para el avance de la obra del Señor cuando un creyente se comporta de una manera en la iglesia y de otra muy diferente en el hogar, en el trabajo? No hay nadie que te conozca mejor que tu esposa. No hay nadie que sepa mejor de tu calidad como creyente que tus propios hijos. No hay nadie que sepa mejor cómo eres tú como creyente que aquellos que colaboran contigo como compañeros en el trabajo. En una ocasión, un caballero fue invitado a la predicación en una reunión. Y al final del mensaje, este caballero comentó del predicador diciendo: supieran ustedes cómo este hombre se comporta en el trabajo. Ocurre que esa visita trabajaba en la misma empresa donde predicó el predicador, y la conducta del predicador en la empresa era muy diferente a lo que pretendía demostrar en la iglesia. El testimonio es fundamental. Otro requisito tiene que ver con el hecho de que Timoteo no estaba limitado en su actividad a la asamblea con la cual estaba identificado. bendecir a los jóvenes que colaboran más allá de su asamblea. Hay asambleas que tienen locales anexos. Un joven que quiere ser útil, una señorita también, que quiere ser útil en la obra del Señor, no se conformará con lo poco que hace en su iglesia. Si hay una obra anexa, viajará para colaborar. Si el Señor le ha dado dos dones, será la oportunidad para ejercitarlos, oportunidad para ejercitarse en la oración, oportunidad para compartir de lo que el Señor le ha dado, porque si significa gastos, hay pasajes que pagar, incluso podría colaborar con otro que no puede pagar su pasaje, etcétera, etcétera. Y si hay, como aquí en Talca, aquí en esta ciudad, es una ciudad muy bendecida, con tres asambleas cercanas: la asamblea de la Desoriente, la asamblea de la Solina, la asamblea de la Carlos Chu. Hay el trabajo para la juventud, hay mucho por hacer. Lo que pasa con los jóvenes es que muy temprano en su vida ambicionan la plataforma. Les gustaría que le den el paso para predicar, pero no hacen ningún esfuerzo por tomar la escoba. Si hay que hacer algún trabajo de mantención en el local, no se levantan temprano para ir a pintar, para ayudar a reparar el lugar de reunión. No les gusta trabajar con las manos. Y recordemos que Juan Marcos, en el primer viaje misionero, fue reclutado como ayudante, y por allí se empieza. Se empieza colaborando, se empieza trabajando, se empieza sirviendo, estando dispuesto a todo lo que los hermanos requieran de él. Otro requisito, en el versículo 3, es que el apóstol Pablo, el mismo apóstol, estuvo involucrado en su encomendación. Más bien la idea original no fue de Timoteo. Claro, uno no sabe qué había en el corazón de Timoteo. Yo creo que en Timoteo persistía el lema que me gusta mucho, el lema del Boy Scout: siempre preparado, siempre listo, dispuesto a lo que los hermanos mayores requieran de mí. Así que, ¿quién manifestó el deseo de que Timoteo fuese entronado en la obra misionera? No fue Timoteo, no fueron los ancianos, fue el apóstol Pablo. Esto me lleva a pensar que no está correcto cuando un joven propaga a diestra y siniestra su deseo de ser encomendado. Me parece que esa actitud es más del hombre que del Señor, porque el Señor trabaja silenciosamente y el Señor trabaja lentamente. Él nunca se apresura, y como me lo enseñó temprano en mi vida cristiana un siervo del Señor, los molinos del Señor muelen lento, pero muelen bien. Así que fue Pablo el que quiso que fuese con él, y tomándole le circuncidó. Y cuando Pablo expresó a los ancianos su deseo de llevar consigo a Timoteo, los ancianos estuvieron de acuerdo. Vamos a primera de Timoteo, porque creo que ahí se nos revela algo interesante respecto a la encomendación de este obrero. Primera de Timoteo, el capítulo 1. Hay tres versículos que tienen que ver con la encomendación de Timoteo. Este es el primero, lo vamos a ver en su orden secuencial. En el capítulo 1, en el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conformes a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milite por ella la buena milicia. La buena milicia. Aquí se enseña que hubieron algunos profetas, recordemos que en Antioquía había profetas, y algunos profetas de la iglesia en Antioquía anticiparon el llamamiento de Timoteo. De tal manera que hubieron profecías con respecto a él y la milicia que Timoteo realizaría. Ahora el capítulo 4. Capítulo 4, el versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Primera vez que aparece esta palabra sin traducirse, palabra griega, presbiterio. El presbiterio es el cuerpo o el consejo de ancianos en una asamblea. Toda asamblea tiene su presbiterio. Y aprovecho la ocasión para decir que los ancianos en toda asamblea tienen que reunirse, tienen que entrar en consejo, tienen que reunirse para orar, tienen que reunirse para conversar, tienen que juntarse para tratar, deliberar lo relacionado con la asamblea. Bueno, aquí el consejo de ancianos, el presbiterio, en la iglesia, en Listra, estuvo muy de acuerdo cuando Pablo se reunió con ellos para darle a entender su anhelo de llevar consigo al joven Timoteo. Los profetas anticiparon. El presbiterio estuvo de acuerdo. Dio la diestra en señal de compañerismo, lo que se deduce de la imposición de las manos. Es una manera en que ellos decían: muy bien, estamos de acuerdo, corresponde que Timoteo sea liberado y corresponde que lo dejemos partir porque el Señor lo llama para tareas mayores. Y en el capítulo, en segunda de Timoteo, perdón, en el sí, segunda de Timoteo capítulo 1, aquí está la tercera porción, la segunda, versículo, capítulo 1, versículo 6. Aquí tiene que ver el apóstol Pablo, porque como lo hemos visto, el apóstol desde el principio estuvo involucrado en esta encomendación, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así es que encomendar a un hermano es una tarea delicada que demanda mucha espera, demanda mucha oración, mucha solicitud de consejo y demanda también el hecho de que varios estén involucrados. Creo que la palabra enseña que no solo corresponde que estén involucrados en esta toma de decisión tan importante los ancianos de la iglesia, sino que también sean involucrados los misioneros, los siervos del Señor que laboran en la zona correspondiente. Porque se espera que al menos al principio el recién encomendado trabajará codo a codo con los obreros de la acción. Y la palabra dice, andarán dos juntos o trabajarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Veamos en 1 Timoteo capítulo 5, este consejo viene muy al caso. Capítulo 5, el versículo 22. En la parte final del 21, no hay que hacer nada con parcialidad. En este asunto no hay que ser parciales. No hay que andarse con favoritismos. Los lazos familiares en ninguna manera deben prevalecer. Y luego el consejo en el versículo 22. No imponga con ligereza las manos a ninguno. Si esto vale para pensar en un joven, para que sea invitado, para que comience a predicar por primera vez el Evangelio, no imponer con ligereza las manos a ninguno, cuanto más para uno hacer encomendado a la obra del Señor. Supe de un anciano que dijo, refiriéndose a uno que llegó a la asamblea con una carta de encomendación para ser firmada, el anciano dijo, ¿y qué podíamos hacer? Teníamos que firmarla. Y uno se pregunta, y pregunta a los ancianos, ¿y qué pueden hacer ustedes frente a una situación similar? Tienen que andarse con cuidado. No hay para qué tomar decisiones en forma precipitada. Tienen que juntarse para conversar. Tienen que juntarse para considerar el caso. Tienen que juntarse para orar. Tienen que juntarse para consultar las escrituras. Y tienen a la vez que pedir consejo a hermanos más experimentados. En este momento voy a romper una norma. en el sentido de que no me gusta hacer referencia a situaciones personales, pero lo voy a hacer para ilustrar lo que estoy diciendo. En este mes de abril, con la gracia de Dios, cumplo 28 años desde que fui encomendado a la obra misionera. El Señor me salvó en el año 63, y no porque fuera un varón muy dotado. Desde un comienzo tuve trabajo por hacer en la predicación, en la enseñanza, en la asamblea en Lota, donde me convertí, y en la asamblea de Concepción, la asamblea más cercana a mi domicilio. Tuve que tomar parte en la predicación simplemente porque no había otros que pudieran hacerlo. Mi interés era ser útil, ayudar, colaborar en lo que fuera necesario. Bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, y en el año 79, en marzo del 79, el Señor puso en mi corazón la necesidad de renunciar a mi trabajo, porque yo me daba cuenta que estaba muy atado, estaba muy esclavizado a mi trabajo, dándole lo mejor al patrón humano y las obras al Señor, cuando el Señor merece lo primero, la preeminencia, cuando el Señor siempre debe ser primero en la vida de todo creyente. Entonces, ¿qué hice? Conversé con mi señora. Nunca le había dicho nada. Ella me dijo, si tú quieres hacerlo, adelante, yo te apoyo. Al otro día, o más bien esta misma tarde, fui a Concepción. Y fui a conversar con don Ricardo Hanna, porque yo sabía que él era el único que podía confirmarme en mi anhelo o decirme que estaba equivocado, y yo fui dispuesto a hablar con él y aceptar lo que él me dijera. Si él me decía adelante, yo seguiría. Si no, hasta ahí llegamos. Bueno, grande fue mi sorpresa cuando don Ricardo no solo manifestó su aprobación, sino que dio a entender que lo estaba esperando, y él nunca, nunca me había dicho nada, absolutamente nada, la más mínima insinuación. Era algo que había en mi corazón y en el Señor. Volví a la casa, le conté a mi señora. A los 3 días después, al tercer día, apareció golpeando la puerta de mi casa don Ricardo. Y me dice, ¿alguien no sabe de dónde vengo? ¿Cómo voy a saber yo de dónde venía? Me dijo, esta tarde, después que usted conversó conmigo, yo hablé con mi hijo Denis. Entre paréntesis, Denis había sido encomendado el año anterior, el 78, venía llegando a Chile, encomendado por asambleas en el Canadá, a la obra del Señor en nuestro país. Conversé con Denis, y Denis estuvo de acuerdo. Al otro día me fui a Talca para conversar con don Guillermo Maurail, y don Guillermo estuvo de acuerdo. En la tarde viajé a Valparaíso para conversar con don Inés Parada, y don Inés Parada estuvo de acuerdo. Después me fui a Santiago para conversar con don Aurelio Fredes, y don Aurelio Fredes estuvo de acuerdo. Y con eso, aquí estoy. Bueno, ¿qué es lo que quiero destacar? La lección es obvia, que si un hermano, como don Ricardo Hanna, estima conveniente consultar a otros obreros con respecto a una encomendación en particular, ¿cuánto más los ancianos? ¿Cuánto más los ancianos de las diferentes asambleas? La encomendación de un obrero a tiempo completo es un asunto muy serio, muy, muy delicado, y amerita toda consideración y prudencia de parte de los involucrados. Es que el dedicarse a la obra a tiempo completo afecta no solo al hermano que será encomendado, sino a las asambleas en la zona donde él va a laborar. Aunque también aquí conviene decir algo. El hermano que desea ser encomendado tiene que pensar que al principio debe realizar una obra de evangelista, y que no corresponde que se arranche mucho, que se arraigue mucho en la asamblea de donde fue encomendado. Muy pronto tiene que salir para abrir nuevos surcos, y el trabajo del siervo del Señor ir a lugares nuevos, predicar el Evangelio y no detenerse hasta tener el gozo de ver una nueva iglesia establecida. Ese es el trabajo, esa es la labor que hay por delante para un obrero, que debe ser una labor pionera, abriendo surcos, nuevos surcos en la obra del Señor. Un obrero verdaderamente encomendado por el Señor será un instrumento útil y un medio de gran bendición, mientras que otro que cree que ha sido llamado y se ha equivocado será un obstáculo y un estorbo para el progreso en la obra del Señor. Una carta de encomendación, muchos buscan una carta. Yo creo que hay algunos que andan buscando cartas. Y ahí los ancianos tienen que chantarse. Los ancianos tienen que detenerse. Claro, tienen que escuchar al interesado. Pero luego tienen que examinar el caso. Y si los ancianos conocen muy bien al hermano, entonces podrán tener claro que lo que el hermano está expresando corresponde a la voluntad del Señor, o si no tiene nada que ver con la voluntad del Señor. Porque una carta de encomendación, por muy hermosa que sea, algo que cualquiera fácilmente puede redactar, no constituye a nadie obrero del Señor. Una carta de encomendación no otorga ningún estatus al que la posee, ni le otorga ninguna libertad para solicitar ayuda económica de ninguna especie de parte de los santos. Entonces, ¿para qué es una carta de encomendación? ¿Para qué se da la carta? Bueno, la carta se da para que el obrero la presente donde quiera que vaya. Es como una carta de recomendación. Cuando un hermano va de visita a otra asamblea, sale con su carta de recomendación para que la otra asamblea sepa que es un creyente en comunión y para que sea bienvenido en esta asamblea. La carta de encomendación es una carta que da testimonio que el que la porta es un obrero trabajando a tiempo completo en la obra del Señor. Entonces esa carta le abre las puertas donde quiera que vaya para que trabaje en aquello que el Señor le ha encargado. Vamos a hablar un poquito de la preparación. La preparación del obrero. En el libro de los Hechos podemos hablar el tema de la preparación del obrero, y también podemos pensar en el llamamiento del obrero, y podemos pensar en el sustento, un tema de gran interés, el sustento del obrero. Pero comencemos con la preparación. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, está predicando el apóstol Pedro. ¿Qué manera de concluir su mensaje? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo, la convicción, la seguridad con la que el apóstol se expresaba, esa es la idea en la palabra denuedo, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Y esto fue lo que sorprendió a los religiosos, a los fariseos, a las autoridades en Israel. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del grupo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. La preparación. Aquí hay algunos que se equivocan, porque piensan que podrían, que para llegar a ser un obrero trabajando en la obra del Señor, lo único que se requiere es facilidad de palabras, una buena pinta, facilidad de palabras y deseos de predicar. Y entonces hacen alusión al comentario de los fariseos, pero no piensan que fue un comentario de los enemigos del Señor, un comentario muy mal fundado. Dijeron, bueno, primero se maravillaron y dijeron despectivamente que se trataba de hombres sin letras, que según ellos no tenían educación y eran hombres del vulgo, del pueblo, de la gente común. Y por eso se sorprendieron. Pero lo verdaderamente rescatado, lo importante es la frase que sigue, lo anterior, a eran pecadores, eran hombres sin letras, no fueron a ninguna universidad. Entonces, como yo no he ido a ninguna universidad, como yo no tengo ninguna preparación, eso es secundario, yo también puedo ser encomendado. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? El reconocimiento de que estos hombres habían estado con Jesús, el mejor de los maestros. Y aquí tenemos que detenernos, aquí tenemos que detenernos, porque muchos se equivocan. Hay que apreciar, tenemos que apreciar, que cuando el Señor escogió a estos 12 hombres, pasó toda la noche en oración, y por supuesto que ejerció un gran discernimiento. Es decir, Él no escogió a cualquiera. ¿O había escogido a cualquiera? Miren, eran hombres jóvenes. Eran hombres jóvenes. Eran hombres sanos. No había ningún enfermo. Eran hombres llenos de energía y de vigor. En lo mejor de su juventud. Eran hombres de trabajo. Todos estaban ocupados. Ninguno estaba cesante, ninguno estaba ocioso. Eran hombres de convicciones sólidas. Y lo principal, eran hombres que estaban llenos de la palabra de Dios, tanto que podían citar grandes porciones de memoria y porciones del Antiguo Testamento, como Pedro. Pedro se levanta en el día de Pentecostés y cita largamente, cita de Joel. Hay algunos que ni siquiera podrían encontrar dónde está Joel. Dígame un versículo del libro de Joel. ¿Eran hombres cualquiera? ¿Eran hombres sin letras? Bien equivocado. Citó largamente de Joel. Citó del Salmo 26, del Salmo 89, del Salmo 110 y del Salmo 132. ¿Cuán importante? ¿Cuán importante no solo la lectura, la meditación, sino la memorización de las Escrituras? Ellos no andaban con la Biblia bajo el brazo, tenían que ir a los pergaminos. Y como Timoteo, aprendieron las Escrituras desde la niñez. Y más todavía, eran hombres que tenían expectativas con respecto a la venida del Mesías. ¿Saben lo que ellos pensaban? La seguridad que tenían. Ellos tenían la seguridad de que el Mesías vendría durante su vida, en cualquier momento durante su vida, como nosotros ahora tenemos la expectativa, la convicción de que el Señor vendrá en cualquier momento durante nuestras vidas. Y cuando llegó, cuando lo conocieron, qué tremendo cambio. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo Andrés a su hermano Simón? ¿Hemos hallado al Mesías? Lo hemos hallado. ¿Y qué le dijo Felipe a Natanael? Lo hemos hallado. Jesús de Nazaret. Y el otro dice, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dice, ven y ve. Y Natanael está tan maravillado que le dice, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Lo estaban esperando. Estaban llenos de la palabra de Dios. Eran hombres sinceros. Eran hombres fervientes. Eran hombres fieles. Estaban dispuestos a seguir al Señor hasta la muerte. Y no era un destino más. Lo que pasa es que el Señor los protegió. No era la hora para la muerte de ellos. Más adelante, la gran mayoría de ellos sufrió el martirio por la causa del Señor. Y desde que le conocieron, nunca se apartaron de él. Durante 3 años. Aquí está la preparación. Durante 3 años anduvieron con el mejor de los maestros. Y no es como ustedes que van por alguna zona del colegio. El maestro andaba con ellos. El maestro vivía con ellos. Y ellos aprendieron, y no solo aprendieron las verdades que Cristo proclamó por doquier, sino que aprendieron de Él, aprendieron de sus reacciones, aprendieron de su amor, de su gracia, de su misericordia, se empaparon, se llenaron de Él. No tenían necesidad de ir a ninguna universidad, no necesitaban ir a ningún colegio. Anduvieron durante 3 años, 24 horas al día, 24 horas al día, 7 días en la semana, 30 días en el mes, 360 días en el año. ¿Qué les parece? ¿Estaban preparados? ¿Eran hombres idóneos? Mucho, mucho más que nosotros, mucho más que cualquiera de los presentes. Las Escrituras no señalan ningún seminario teológico, ninguna escuela bíblica, ninguna universidad como lugares de capacitación y preparación para la obra del Señor. ¿Dónde está la escuela? pedir al Señor. La escuela está aquí. La escuela está en la asamblea, donde tú estás identificado, siendo útil en aquello para lo cual el Señor te ha llamado y te ha colocado allí, sirviendo y colaborando en todo, desarrollando el don de servicio, el don que la mayoría puede tener, siguiendo muy de cerca las pisadas del Maestro, quien no vino para ser servido, sino para servir. La asamblea, asistiendo a todas las reuniones, no faltando ninguna, colaborando en las obras anexas, perseverando en la doctrina de los apóstoles, perseverando en la comunión del uno para con el otro, perseverando en el partimiento del pan, nunca faltando a la cena del Señor, llegando temprano, siendo reverente, y perseverando en las oraciones, levantándose para orar, siempre activo en la oración, no siendo remolón, no quedándose sentado, sino que siendo ejemplo para incentivar a otros. Allí, en comunión, en la iglesia local, el joven aprende a servir. En comunión, en la iglesia local, el joven puede ejercitar sus dones. En comunión, en la iglesia local, podrá beneficiarse de los varones dotados por el Señor. Podrá, como en esta conferencia, no tiene que perderse ninguna conferencia. No falta lo que dice, hay otra conferencia, me voy a aburrir, me voy a quedar dormido, voy a ir solamente a dormir. Así escuchaba, a dormir nada más. Qué lejos de uno que aprovecha toda ocasión para estar bien preparado. Porque una conferencia como esta, Dios usa a los varones dotados, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Y los jóvenes deben estar atentos, deben ser como esponja, tienen que anotar. Se ha perdido la costumbre de anotar. Y no basta con anotar, hay que repasar. Y no basta con repasar, hay que ir a la Biblia, hay que ser como los que deberían. Cada uno cerciorándose de que lo que escuchó corresponde a lo que está escrito, a lo que así dice el Señor, porque tenemos en este libro, aquí está el manual del obrero cristiano, aquí está el texto. Tú tienes tu texto en tu estudio, tú estás estudiando medicina, ingeniería, el ingeniero tiene su manual, el médico tiene su manual, aquí está el manual del obrero cristiano. Escuché de uno que se convirtió no hace mucho, ¿sabes lo que dijo? Uno que se convirtió ni hace 2 meses. Y dijo, tengo el deseo de llegar a ser un erudito en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos tienen ese deseo? ¿Tú quieres ser médico? ¿Quieres ser ingeniero? ¿Abogado? ¿Quién quiere ser un erudito en las Sagradas Escrituras? ¿Quién quiere ser un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que sabe trazar correctamente la palabra de Dios, que sabe ubicarse perfectamente bien en cualquier libro de la Biblia y que puede citar de memoria algún pasaje importante de la palabra de Dios? ¿Hay alguien aquí que desea ser encomendado? ¿Estás perseverando en el estudio de la palabra? ¿Estás escudriñando las Sagradas Escrituras? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿La estás leyendo todos los días? ¿Todos los días? ¿O la Biblia es abierta solamente cuando vienes a la reunión? No basta con lo que tú aprendes en la reunión. No hay nada como la lectura personal. No hay nada como la meditación personal en la palabra. No hay nada como descubrir un tesoro directamente de la fuente. Es algo que llena el corazón. Es algo que da mucha vitalidad, energía en lo espiritual. Joven, hermano, hermana, ¿habrá alguien aquí que desea ser encomendado a la obra del Señor? Aquí está tu libro de texto, que debe conocer mejor que cualquier manual de biología, cualquier manual escrito por los hombres. ¿Has leído? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Has leído la Biblia? ¿Toda la Biblia? ¿La has leído desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Y si la has leído desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cuántas veces la has leído? Timoteo, desde la niñez, supo las Sagradas Escrituras. Timoteo, un siervo obediente. Timoteo, un siervo fiel. Supo honrar al Señor. El apóstol Pablo no se equivocó. Los ancianos no se equivocaron. Estuvieron muy de acuerdo. Los profetas también lo habían anticipado. Ahí sí. Ahí sí que se trata de una verdadera encomendación de acuerdo al deseo del Señor. Y cuando los hermanos visualizan que se trata de uno que debe ser encomendado por voluntad del Señor, entonces hay mucho gozo, hay gran acuerdo, Y entonces el hermano es despedido, el hermano es liberado, la asamblea pierde un buen hermano, pero la asamblea se goza, porque ese hermano va a ser útil, de mucha ayuda en otros lugares. Que Dios bendiga su palabra.